siempre contigo.
Amnistía Internacional teme por la vida del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer. Piden a la Cruz Roja Internacional mediación ante deterioro de salud de la presa política Lisandra Góngora Espinosa. Autoriza el régimen de Cuba algunas procesiones por Semanas Santas mientras niega otras. Brasil y Colombia se suman a las protestas por falta de transparencia en el proceso electoral de Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión de informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy martes 26 de marzo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendas. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacobo. Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron preocupación por la salud del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer. Amnistía indicó que teme por su vida porque está en grave estado de salud. La misma inquietud fue manifestada por la Comisión Interamericana, la cual subrayó que los estados tienen la obligación de proporcionar servicios de salud a las personas bajo su custodia. El mensaje de Amnistía Internacional fue divulgado en la plataforma X con la etiqueta numeral Cuba sin represión y exige al régimen su libertad inmediata. La Comisión Interamericana recordó que José Daniel Ferrer, recluido en la prisión de Mar Verde, ha sido privado de libertad en el contexto de las protestas del 11J y es beneficiario de medidas cautelares del organismo adscrito a la OEA. Defensores de los derechos humanos en Cuba solicitan la mediación de la Cruz Roja Internacional ante el deterioro de salud que sufre la presa política Lisandra Góngora Espinosa. Tomás Cardoso con la información.
Activistas de derechos humanos dentro y fuera de Cuba envían carta a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja solicitándole su mediación ante las autoridades cubanas por el deterioro del estado de salud de la presa política Lisandra Góngora Espinosa. Desde el poblado de Cabañas en Mariel, el profesor Moisés Leonardo Rodríguez explicó el propósito de la misiva.
Bueno, el propósito es ver si la Cruz Roja Internacional y su sección América toman cartas en el asunto de Lisandra, puesto que se trata de una urgencia médica que no está siendo debidamente atendida según establecen las normas internacionales, en particular las reglas mínimas de atención a reclusas de Naciones Unidas, de la cual esta dictadura es miembro de su Consejo de Derechos Humanos. Intentamos agotar este recurso para ver si al fin la dictadura cede y se le concede la atención médica debida a esta prisionera política y de conciencia.
Por su parte, el también activista Lázaro González Valdés señaló que las autoridades cubanas están violando las reglas internacionales de tratamiento a reclusos.
Estamos tocándole la puerta a la señora Mirjana Spoljari y poniéndole sobre su despacho el caso de Lisandra Góngora Espinosa. Se están violando las reglas Mandela. En su regla número 24 establece claramente que la prestación de los servicios médicos es una responsabilidad del Estado y que debe tener los mismos estándares disponibles que en el exterior penal. También en la regla número 27 dice que en casos de que son especiales de cirugía, tienen que actuar rápidamente a favor del recluso. En este caso, Lisandra tiene una patología de alto riesgo, un fibroma que requiere cirugía, una operación de urgencia.
Y finalmente, desde Huila de Melena, en Artemisa, Ángel Delgado, esposo de Lisandra Góngora, describe el estado de salud de la presa política que fue internada a inicio del mes en el Hospital General Docente Héroes del Baire en Gerona, donde las autoridades médicas le dijeron que requería cirugía y allí no tenían los insumos ni el especialista para practicarla. Y en el penal Los Colonos, las condiciones son precarias.
Hay que cargar el agua en cubo y cuando la pasé preso con un fibroma. No, adentro de una por eso fue de broma, decidí a reclamar un traslado para un hospital aquí en La Habana. No lo han llevado incluso ya en medio.
Lisandra Góngora Espinosa, de 38 años de edad, madre de 5 niños, fue condenada a 14 años de prisión por los presuntos delitos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos tras su participación en las protestas populares de Huira de Melena en Artemisa. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las autoridades cubanas autorizan más de un centenar de procesiones de Semana Santa en Cuba, pero deniegan las de las diócesis de Bayamo Manzanillo y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en La Habana. José Luis Ramos tiene esta noticia.
El padre Ariel Suárez, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, informó que el gobierno autorizó 111 procesiones religiosas de Viernes Santo y Pascua de Resurrección. Por su parte, el sacerdote Alberto Reyes Pías, de la arquidiócesis de Camagüey, señaló que las autoridades denegaron los permisos en la diócesis en Bayamo Manzanillo y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en La Habana.
En Camagüey las han autorizado. No aprobaron ninguna en Bayamo. En la diócesis de Bayamo Manzanillo no aprobaron ninguna. Y no aprobaron las del padre Lester en La Habana. Son las que yo sé que no han autorizado.
El arzobispo Dionisio García Ibáñez dijo a Martín Noticias que en Santiago de Cuba no hay tradición de procesión de Viernes Santo. La hubo en otra época, pero después de la Revolución no se hizo ninguna más, destacó. El Vía Crucis consiste en recorrer espiritualmente el camino que hizo Jesús hasta el Monte del Calvario mientras cargaba la cruz.
Si ellos no, o sea, si la procesión no le va a suponer a ellos un peligro, no hay por qué impedirla. O sea, el problema es eso, cuando ellos ven que la procesión puede complicarle las cosas. Ya te digo, Bayamo, en ningún lugar de Bayamo hay procesión, porque Bayamo acaba de levantarse en protesta. Entonces, tú ten en cuenta que aquí la prioridad es el sistema. Es el sistema, o sea, todo el filtro de todas las decisiones es el sistema.
Comentó el padre Reyes. Las procesiones religiosas fueron autorizadas por el gobierno cubano en 1998 por primera vez después de casi 40 años tras la histórica visita del fallecido Papa Juan Pablo II a Cuba. José Luis Ramos, Martín Noticias.
En reacción a esta noticia, el senador cubano-americano Marco Rubio denunció que el régimen criminal de Cuba una vez más hostiga a los católicos de la isla. Y al concluir su denuncia, Rubio ha preguntado por qué Díaz-Canel y Castro le tendrán tanto miedo a la libertad de culto. Mientras que en el poder estén los que están, no va a haber solución. Así lo afirma una cienfueguera. Como parte de la serie Cuba Habla, ofrecemos la declaración de esta ciudadana de Cienfuegos, entrevistada por colaboradores de Martín Noticias en la isla.
La vida de un cubano, de una madre, de un padre, es doloroso y tormentoso. Te acuestas pensando en el mañana, qué vas a llevar a los calderos. No descansas mentalmente, ni físicamente, ni emocionalmente. La vida es la más deprimente que hay. Es triste, es dolorosa, es amargada. Actualmente, en el mundo entero, el país más crítico que hay es Cuba.
En estos momentos, en varias provincias del país, hay cubanos que se están manifestando, como en Santiago, Habana, Bayamo. ¿Qué opina usted de eso?
Que lo veo muy bien hecho. Eso me da una satisfacción, aunque en mi localidad no se haga. Porque lo que hay es miedo, más nada, es miedo. Porque la gente aquí quiere manifestarse, lo que tienen es miedo a represión, a que te lleven preso, a que te desaparezcan, a que te multen, a que estés mal mirada. Lo que hay es miedo. Yo para mí lo veo bien hecho. Bien hecho, y quisiera que esto cambiara total. Pero tú tienes que hacer un cambio radical de gobernante. No de que te den como hacen en Santiago, que están llevando carritos de comida ahora para taparles la boca. No, yo no quiero comida, yo quiero libertad, es lo que yo quiero, y un cambio total.
Esta es una de las entrevistas realizadas en la isla por colaboradores de Martín Noticias para la serie Cuba Habla. Por otra parte, la abogada venezolana Tamara Suju entregó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un informe sobre la presunta intervención del régimen cubano en supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Suju hizo el anuncio en una transmisión en video a través de la red social X desde la ciudad holandesa de La Haya, sede del tribunal.
He venido a la Corte Penal Internacional a compartir un informe denuncia sobre la responsabilidad del Estado cubano en la comisión de crímenes de lesa humanidad en nuestro país, en Venezuela. He venido a cumplir el mandato de las víctimas, de ese mandato que nos dieron en la última consulta de la sala de apelaciones, de qué querían las víctimas para que sus crímenes, para los crímenes de los cuales fueron víctimas, como las torturas, y que además donde estuvieron presentes, donde estuvieron ejecutándolas, cubanos fueran investigados. Los cubanos no solamente han formado, han sido parte de la planificación, sino que además han inducido dichos crímenes con su participación directa o indirecta. También queremos mandarle un mensaje al pueblo cubano. Hoy podría abrirse una ventana para el pueblo que ha sido oprimido terriblemente desde hace muchos años, para esos presos políticos, para esos perseguidos, que no han tenido forma de acudir a la justicia internacional. Aquí podría abrirse una puerta hoy para justamente buscar la justicia contra dichos crímenes del pueblo cubano.
Venezuela es el primer país de América Latina que enfrenta una investigación formal de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. 5:11 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca desestimó las acusaciones de Rusia que responsabilizó a Ucrania de un ataque terrorista en Moscú. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Mientras el mundo sigue consternado, Estados Unidos desestimó las afirmaciones rusas de que el ataque estaba relacionado con Ucrania, tal y como acusó el propio presidente Vladimir Putin. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que no hubo ningún vínculo con Ucrania y que es simplemente más propaganda del Kremlin. Mientras que Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, reforzó la declaración de Kirby.
No hubo participación de Ucrania. El gobierno de Ucrania lo dejó claro y más allá de las investigaciones y los reportes rusos, no se encontraron pruebas porque no hubo pruebas.
Mientras Rusia entierra a las más de 130 víctimas del feroz ataque terrorista en un centro comercial y teatro de Moscú y los equipos de rescate aún continúan la búsqueda de desaparecidos, cuatro personas fueron arrestadas como sospechosos de la masacre. El primer acusado, Dalerzhdon Mirzoyev, se declaró culpable de todos los cargos y, según la agencia estatal RIA Novosti, enfrenta una posible cadena perpetua. Otro de los acusados, Saida Krami Rachavalizoda, también enfrentaría la misma pena. Más allá de que el grupo islamista ISIS se atribuyó la masacre, los medios de comunicación pro-Kremlin ignoraron dicha responsabilidad. El director del canal de propaganda de la televisión rusa afirmó que la responsabilidad de ISIS es falsa y apuntó a Ucrania como responsable. También el medio oficialista RIA Novosti sostuvo que el califato de Kiev está lanzando una campaña de terror contra Rusia. Los analistas también pusieron en duda la acusación a Ucrania. Alex Kokcharov, analista del grupo S&P Global Market Intelligence, sostuvo.
La frontera con Ucrania es una línea de frente y no hay puntos de cruce desde la región rusa de Bryansk a Ucrania. La frontera está completamente militarizada. Hay una presencia muy fuerte de las Fuerzas Armadas rusas.
Al mismo tiempo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el ataque terrorista y en Egipto, donde visitó el cruce de Rafah hacia Gaza, en una declaración, alentó a todos los países a trabajar entre sí para garantizar que ISIS no tenga la capacidad de atacar nuevamente en ningún otro lugar del mundo. El ataque del viernes fue el más mortífero cometido en Rusia en 2 décadas y ocurre una semana después de que presidente Putin consiguiera su 5º mandato consecutivo, un golpe perjudicial para un líder que se presenta como alguien capaz de garantizar el orden. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El ex presidente estadounidense Donald Trump tendrá que ir a juicio en Nueva York el próximo 15 de abril mientras la justicia reduce su fianza. La agencia francesa de prensa tiene este reportaje.
Un juez de Nueva York decidió el lunes que el 15 de abril comience el juicio contra el expresidente de Estados Unidos y aspirante republicano para la Casa Blanca por el supuesto pago a una exactriz porno a cambio de su silencio. Los abogados de Trump querían que el juicio, previsto para comenzar el lunes, se postergara por al menos 90 días. El juez ordenó que la selección del jurado comience el próximo mes, que es el primer paso del inicio del proceso.
Este caso podría haberse tratado hace 3 años y medio. Ahora luchan por días porque quieren tratar de realizarlo durante las elecciones. Esto es interferencia electoral, es todo lo que es. Interferencia electoral, y es una desgracia, obviamente apelaremos. Es un caso de intimidación de votantes y de interferencia electoral, y no debería permitirse que ocurra.
Será la primera vez que un expresidente de Estados Unidos se siente en el banquillo por una causa penal por el pago de $130,000 para comprar el silencio de la ex estrella porno Stormy Daniels antes de la elección presidencial de 2016. Trump habría tenido una relación con Daniels, pero él siempre lo ha negado. El exmandatario está acusado de haber imputado este pago a gastos legales y de ser declarado culpable podría enfrentarse a 4 años de cárcel. El lunes, el magnate de 77 años también tuvo una victoria ante la justicia, pues en un caso paralelo le redujeron significativamente la fianza que debe pagar por un juicio de fraude financiero. En lugar de $460 millones, ahora debe pagar $175 millones en un plazo de 10 días.
Los servicios de emergencia estadounidenses buscan a varias personas desaparecidas tras el colapso de un puente en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, luego de ser impactado por un buque portacontenedores. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Un barco portacontenedores colisionó contra un puente en la ciudad estadounidense de Baltimore, provocando su derrumbe. Los servicios de emergencia buscaban el martes a al menos 7 personas desaparecidas luego de que gran parte de la estructura de acero cayera al río Patapsco. La colisión se produjo durante la madrugada y provocó un gran dispositivo de emergencia. El alcalde de la ciudad declaró que se trata de una tragedia inconcebible. Los servicios de emergencia que rastrean el lugar han encontrado indicios de la presencia de varios vehículos sumergidos en el agua, aunque no han especificado cuántos. El comisario de policía aclaró que no hay absolutamente ningún indicio de que haya terrorismo o de que esto se haya hecho adrede. El gobernador del estado de Maryland declaró el estado de emergencia e intenta desplegar rápidamente recursos federales de la administración del presidente Joe Biden. El puente de 2,6 kilómetros de longitud y 4 carriles cruza el río Patapsco al suroeste de Baltimore, una ciudad industrial y portuaria de la costa este estadounidense.
Cinco 5:17 de la tarde, pasamos ahora a noticias de América Latina. La coalición opositora de Venezuela finalmente pudo registrar a un candidato para las elecciones presidenciales. La noticia fue confirmada hoy por el Consejo Nacional Electoral, luego de que otros aspirantes más conocidos como María Corina Machado y Corina Yoris no pudieron inscribirse para aparecer en la boleta. Edmundo González, ex embajador, ha sido registrado por la coalición Unidad Democrática. No obstante, Brasil lamentó que la candidata opositora Corina Yoris no fuera autorizada a registrarse. Colombia también criticó la realidad política venezolana e instó al cumplimiento del acuerdo electoral entre el gobierno y la oposición. Venezuela rechazó los criterios de Brasil y calificó de grosera la declaración de Colombia. Ayer, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay cuestionaron lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Entretanto, la Casa Blanca también ha deplorado este martes la decisión de Venezuela de impedir la postulación de la opositora Corina Yoris. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos está profundamente preocupado por la decisión de la autoridad electoral venezolana de impedir el registro de la candidatura de la opositora Corina Yoris para las elecciones presidenciales. Ella dice que Estados Unidos está trabajando con otros miembros de la comunidad internacional para garantizar que los venezolanos puedan participar en elecciones inclusivas y competitivas e instan a los representantes del gobierno de Nicolás Maduro a permitir que todos los candidatos participen. Jean-Pierre añadió que Estados Unidos respalda la voluntad y el derecho de los venezolanos y de los partidos políticos venezolanos a elegir a sus candidatos presidenciales y que sigue de cerca la situación. Reiteró que Estados Unidos está comprometido a mantener el alivio de las sanciones si Maduro mantiene los compromisos esbozados en la hoja de ruta electoral acordada en Barbados. La plataforma unitaria ha intentado registrar como su candidata presidencial a Yoris después de la inhabilitación de María Corina Machado, que ganó unas primarias realizadas el año pasado. Sin embargo, la oposición ha denunciado que las autoridades electorales también impidieron la inscripción de Yoris. En octubre, en Barbados, la oposición y representantes del gobierno de Maduro firmaron un acuerdo en el que el régimen se comprometió a facilitar unas elecciones elecciones limpias y a cambio Estados Unidos relajó algunas de las sanciones contra el país sudamericano. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Tiempo de noticias internacionales. El gobierno de el Reino Unido acusó ayer a China de llevar a cabo ataques cibernéticos contra la Comisión Electoral Británica y varios parlamentarios en 2021 y en respuesta ha anunciado sanciones. Reino Unido considera que estas acciones demuestran un patrón de comportamiento claro y persistente que indica una intención hostil por parte de China, declaró el viceprimer ministro británico Oliver Dowden ante la Cámara de los Comunes. Y Corea del Norte dice haber recibido una solicitud de Japón para celebrar una cumbre entre los líderes de ambos países. La AFP ofrece los detalles.
El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, solicitó una cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Eso afirmó el lunes Kim Yo-yong, la influente hermana del dirigente norcoreano, que sin embargo consideró improbable tal encuentro sin un cambio de política de Tokio.
Por el bien de las relaciones entre Japón y Corea del Norte, es importante tener conversaciones de alto nivel para resolver temas importantes como el de los secuestros. Por eso hemos hecho varias aproximaciones a Corea del Norte en el nivel directamente bajo mi control.
Kishida destacó el lunes ante el Parlamento sobre la importancia de tener conversaciones de alto nivel con Pyongyang. El gobernante japonés expresó el año pasado su deseo de reunirse incondicionalmente con el líder norcoreano para resolver todas sus diferencias, incluido el reclamo sobre el secuestro de japoneses por parte de Corea del Norte. Pyongyang admitió en 2002 que había enviado agentes para secuestrar a 13 personas en los años 1970 y 1980.
El Pepe. Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
En una conferencia de prensa en Los Ángeles, el astro japonés de los Dodgers, Shohei Ohtani, ha dicho que nunca ha apostado en el béisbol de las grandes ligas o en ningún otro deporte, y que él estaba sorprendido cuando le dijeron que su ex intérprete, Misahura, fue despedido por supuestamente sacar dinero de su fondo, de su cuenta bancaria personal, la de Shohei Ohtani, para pagar unas cuentas cuando él había hecho apuestas ilegales en el sur de California. Así que nos he estado robando dinero. Ha dicho mentiras, dijo Shohei Ohtani sobre Misahura cuando le sacaba el dinero de la cuenta bancaria. 4.5 millones de dólares en transferencias bancarias enviadas desde la cuenta personal de Shohei Ohtani a una operación de apuestas en el sur de California que está bajo investigación federal. Ohtani dijo que su intérprete se encargaba de todas las cosas que tenían que ver con inglés porque Shohei Ohtani no habla ni escribe inglés. Así que la investigación sigue, no solamente a nivel federal. El béisbol de las mayores también ha abierto un expediente, la policía en California. Así que vamos a ver qué pasa. Mucha gente dice que no hemos llegado al final de esta novela. Pasamos al tenis profesional. Hubo un pequeño terremoto aquí en el sur de Miami, terremoto de tenis, por supuesto. La número uno y la favorita para ganar el abierto en Miami, la polaca Iga Swiatek, perdió en dos sets consecutivos contra la rusa Ekaterina Alexandrova, 6-2, 6-4, y resultó eliminada de el abierto de tenis Miami, sorprendentemente. Así que la número uno, la polaca, no podrá estar en la próxima ronda. Coco Gauff también perdió la número 3 y resultó eliminada por la francesa Carolina García, que era número 23. Jessica Pagula no tuvo ningún problema contra Emma Navarro. Y Julia Putintseva no tuvo ningún problema eliminando a Anelia Kalina. ¿Qué significa esto? Bueno, también Carlos Alcaraz, él sí, en dos sets consecutivos, derrotó al francés Gael Monfils. y Hubert Hukarz, el polaco, a duras penas logró derrotar a Sebastián Korda. En la próxima ronda, justamente el martes por la noche, tenemos varios combates muy, pero muy interesantes. Hubert Hukarz, el polaco, contra Grigor Dimitrov. Tenemos a Elena Rubakina, la muchacha de Kazajstán número 4, contra la griega María Zakari. Victoria Zarenka contra Julia Putintseva. Tenemos también Alexander Zverev, el ruso-alemán, contra Karen Khachanov. Carlos Alcaraz contra Lorenzo Musetti. Yannick Sinner contra Christopher O'Connell. Y por último, el ruso número 3, Daniil Medvedev, contra Dominic Coeffer. En el baloncesto profesional de la NBA, el equipo de los Pistones del Detroit se convirtió en el primero en perder 60 partidos en esta temporada cuando cayó contra los Knicks en Nueva York 124-99 gracias a DiVincenzo y sus 40 puntos en ese partido. Derrota número 60 para los Pistones contra solamente 12 victorias. Y hay otro equipo que está a punto de alcanzarlo, los Wizards de Washington, que anoche a duras penas lograron derrotar al Chicago Bulls por 2 punticos. Tienen 58 derrotas contra 14 victorias. Otros resultados. Bueno, tenemos que los campeones mundiales Nuggets de Denver, gracias a Nikola Jokic y sus 29 puntos, 11 rebotes, vencieron a los Grizzlies. Y Luka Doncic con otro triple doble, 29 puntos, 12 rebotes, 13 asistencias. Y los Mavericks vencieron fácilmente al Utah Jazz, pese a que Markkanen, el finlandés, había metido 34 tantos. Los Pacers, sin ningún problema, contra los Clippers de Los Ángeles, 133-116. Y los Kings o Reyes de Sacramento también le derrotaron a los 76ers 108-96. Otros partidos en la jornada de ayer en la NBA, antes de ir rapidito a lo que podemos esperar hoy. Los Halcones de Atlanta sorprendieron a los Celtas de Boston, que perdieron solamente su número 15 de la temporada, 120-118. Jason Tatum había metido 37 puntos para los perdedores Celtas. Y esta noche en la NBA solamente hay 4 partidos, los Lakers contra los Bucks a las 7:30, Mavericks versus Kings, Oklahoma City Thunder, Pelícanos, y el Miami Heat en casa contra los guerreros de Golden State. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y ahora las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalón.
Tutankamón, su tumba y sus tesoros llegan a Washington en una exhibición que, según sus organizadores, ofrece detalles de uno de los más maravillosos descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Tut murió hace más de 3.000 años rodeado de todos sus tesoros. La exposición tendrá lugar próximamente en el centro Rhode Island de la avenida Rhode Island de esta capital. El viernes 29, este viernes, se presentará en el Concert Hall del Kennedy Center de Washington la Sonora Ponceña, la cual está celebrando 70 años, 32 álbumes ha grabado la legendaria agrupación puertorriqueña. El salsero Charlie Cruz cantará antes de la Sonora. Es el viernes, repetimos, 29, aquí en el Kennedy Center. Dua Lipa se prepara a lanzar su próximo álbum Radical Optimism. El LP incluye los sencillos ya conocidos Houdini y Training Season. Radical Optimism, de 11 pistas, el primer LP propiamente dicho de Dua Lipa desde Future Nostalgia de 2020, llega el día 3 de mayo. Elton John y Bernie Taupin recibieron el premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos a la Canción Popular 2024. Brandi Carlile, Annie Lennox, Metallica, Joni Mitchell y Garth Brooks tocaron varios de los éxitos de los cantautores británicos. El acto tuvo lugar en el edificio de las Hijas de la Revolución Estadounidense, el Dark Constitution Hall de esta capital, a unos pasos de la Organización de los Estados Americanos, la Cruz Roja Estadounidense y la Casa Blanca. Voz de América Radio Entretenimiento son las noticias del espectáculo.
Hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. El ingeniero de sonido fue Juan Pendaz. En la sala de redacción estuvieron Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción fue de Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. Que pasen todos una bonita noche.